Covarrubias. Él también fue una parte muy importante en la construcción de esta constitución, pero desde el punto de vista del CEDEC también tiene otra tarea que nosotros agradecemos mucho y en la que requiere una amplia coordinación, y tiene que ver con los indígenas, compañeros que están privados de su libertad, con la Defensoría Pública, que hoy se encuentra representada con los compañeros aquí, con lo que comentaban en esta mesa, la presencia siempre de los traductores indígenas. Entonces, voy a dar paso a la lectura de su perfil, pero pues no dudo en agradecer que nos acompañe en esta mesa y que nos siga acompañando en esta coordinación para continuar trabajando muy de cerca en la preliberación de los compañeros indígenas y en la coordinación para que todos aquellos indígenas que requieran un traductor siempre lo tengan. El doctor Manuel Granados Covarrubias es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, maestro en Dirección y Gestión Política Local por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro en Derecho por la UNAM. Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos con mención honorífica. Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM por posición ostentando la Cátedra Especial Manuel Uvilla Mandujano a la fecha con 11 años de docencia. En la Administración Pública se ha desempeñado como secretario particular del Coordinador de Comunicación Social del Infonavit, asesor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario técnico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Cámara de Diputados en la Subcomisión de Examen Previo, asesor jurídico del subsecretario de Política Sectorial, secretario técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario, director general jurídico adjunto de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, pertenece a la Unión Iberoamericana de Municipalitas, de la Asociación Mexicana de Abogados y al Consejo Nacional de Abogacía. En julio de 2015, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, lo designó como consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Muchas gracias, consejero.
Muchas gracias a todas y a todos, muy buenas tardes tengan ustedes. Quiero agradecer esta participación y esta invitación que me ha formulado mi amiga la secretaria Rosicela Rodríguez, porque a partir de la coordinación institucional entre diversas áreas del gobierno de la Ciudad de México que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera, es posible atender la problemática de una comunidad tan especial como es el de los pueblos y comunidades indígenas residentes en nuestro país y en nuestra ciudad. Decirles a todas y a todos ustedes que para mí es un honor escuchar lo que ha venido repitiendo Marina López, en tanto que la Defensoría Pública siempre se significa como la instancia más importante en la defensa de los derechos de las personas que de una u otra forma han tenido un esquema jurídico que enfrentar, y que muchas de las veces esta falta de una asesoría oportuna, esta falta del acercamiento de instituciones que permitan dar seguimiento y atención al problema legal, redundan en una victimización o en una revictimización o incluso en el abuso de los derechos fundamentales de las personas indígenas en nuestro país. Y casos y ejemplos pues hay de sobra. Entonces, creo que eso es un llamado de atención, es todavía una factura pendiente que tiene el Estado mexicano en relación a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Hemos escuchado también con mucha atención lo que Juan Gabriel Méndez, desde su visión como abogado litigante también de pueblos y comunidades, que es algo también muy cierto, cuando hay esquemas de defensa independientes, cuando hay un esquema de defensa como abogados que generan este liderazgo en los pueblos y comunidades, y que de pronto se afectan los intereses de otros factores y de otros sectores, pues son perseguidos, son esquemas también de abuso, son esquemas también de un tema de injusticia, porque en esta época en nuestro país ya no podemos darle cabida ni a la persecución por estos temas ideológicos, ni mucho menos por defender los legítimos derechos de las personas. Y finalmente, cómo esto encuentra también, con lo que ha explicado Adelfo, este esquema jurídico que en la práctica, como abogadas y abogados, se da, pero después cómo lo traduces en ley, cómo lo traduces en un documento normativo. Eso es muy difícil, que de pronto pudiera haber este acompañamiento de llevar a la práctica jurídica en los territorios, en las comunidades, y de pronto hacerlo también a nivel normativo. Por eso, pues, es plausible que la experiencia de ellas y ellos hoy sea reconocida por organismos internacionales como las Naciones Unidas, y que esto también ha sido motivo de satisfacción para quienes residimos en la Ciudad de México, porque la Constitución de la ciudad, con esto que ya han explicado, se traduce en un reconocimiento pleno de los derechos de las y los habitantes de la ciudad en cuanto a su origen en reconocimiento de comunidad o pueblo indígena. Yo creo que este es un esquema también en donde el jefe de gobierno ha sido reconocido gracias a la interlocución de los Gisela Rodríguez, de la secretaria, gracias a ese apoyo, a ese siempre entusiasta dinamismo que le imprime a cada una de las acciones que hace, y que eso ha permitido también que a nivel internacional sea reconocido estos derechos que están en la Constitución de la ciudad. No me referiré a ellos porque me imagino que Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, ya han hablado mucho sobre el particular. Pero yo me referiré a lo que hoy me toca a mí. En un origen, en un principio, era construir el proyecto de constitución de la ciudad. ¿Cómo le hacemos? ¿De qué base partimos? ¿Cómo hacemos cuando hay en nuestra ciudad pluricultural, pluriétnica, pueblos y comunidades asentadas en nuestra ciudad? ¿Cómo le hacemos para hacer valer sus derechos en cuanto a su autonomía, en la toma de decisiones, en la elección de sus autoridades? ¿Cómo le hacemos para que sean respetados sus derechos y que no sea bajo ninguna circunstancia un esquema en donde otra autoridad civil pudiera venir a atentar contra esos derechos o contra esos valores? Contra la cultura de las comunidades, contra los espacios ceremoniales o religiosos. ¿Cómo hacemos para que esa protección pueda darse de una manera clara, contundente, puntual en nuestra Ciudad de México, que es una ciudad dinámica, en donde estamos nosotros, por un lado, valga la comparación, combatiendo que no haya trancones de jóvenes en la vía pública, en donde estamos combatiendo que no haya inseguridad, pero por otro lado, en donde tenemos que garantizar los espacios culturales y ceremoniales de nuestros pueblos y comunidades indígenas? Es un equilibrio multifactorial que pudimos encontrar, y pudimos encontrar con aliados como los que hemos escuchado el día de hoy, que son expertos y expertas en materias que han llevado a esta constitución de la ciudad a lograr un reconocimiento internacional. En materia de accesibilidad a la justicia, yo les quiero decir que el proyecto era más ambicioso. El proyecto que presentó el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente era más ambicioso. Nosotros planteábamos un tribunal constitucional. Esto quiere decir que hubiera un mecanismo de exigibilidad de los derechos de todas y de todos a través de esta institución, de este tribunal constitucional, para que pudiera ejercer, bajo las circunstancias de una violación a esos derechos, acciones inmediatas, reparatorias, incluso que tuviera que ver con la protección a víctimas. Sin embargo, el constituyente decidió que no habría un tribunal constitucional, que hubiera una sala constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia, y que, bueno, eso genere también este mecanismo de protección o de defensa de derechos. Yo quiero decirles que se ha sido congruente con los ordenamientos internacionales. Aquí ya se habló del convenio 169 de la OIT, se ha hablado de todos los convenios y tratados internacionales de los que México es parte, que el Senado de la República ha ratificado, y todos esos compromisos internacionales están trasladados en la Constitución de la ciudad para que esos derechos, sin lugar a duda, los tengan todas y todos en nuestra ciudad. Nuestra ciudad también es una ciudad de tránsito, pero también es una ciudad en donde el jefe de gobierno nos ha instruido a respetar el derecho de todas y de todos quienes por una ocasión o por más, estén de tránsito en nuestra ciudad. Pero adicionalmente el tema de los migrantes, pero adicionalmente el de los trabajadores agrícolas, pero adicionalmente de las mujeres y hombres que expulsan lamentablemente el campo mexicano por no encontrar las condiciones económicas de desarrollo sociales y vienen a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades. Todo esto en esta ciudad pueden encontrar la respuesta a un modelo de vida distinto. Por eso tenemos funcionarias y funcionarios de la cabina de Rosicela Rodríguez, en donde su sensibilidad y sobre todo este acompañamiento para generar programas y acciones se vean reflejados en una ciudad de vanguardia como es la Ciudad de México. Decirles a todas y a todos ustedes que estamos ahora en un proceso muy complicado. Muy complicado porque hemos ganado una primera batalla en la Suprema Corte, porque después de que se publica la Constitución de la ciudad, hubo entes públicos que impugnaron la Constitución. Dos partidos políticos impugnaron la Constitución de la ciudad, Morena y el PANAL impugnaron la Constitución de la Ciudad de México. La PGR impugnó la Constitución de la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó la Constitución de la Ciudad de México. Y lo que querían en un principio era invalidar toda la Constitución porque no había sido respetado el proceso que ellos decían que estábamos obligados a un referéndum o a una consulta pública de todo el texto constitucional. La Suprema Corte de Justicia no les dio la razón y dijo que la reforma constitucional de creación de la Constitución no contemplaba un referéndum o una consulta de todo el documento normativo. Por tanto, esos argumentos pues quedaron desechados y por tanto, esa primera batalla de defensa de la Constitución con los argumentos que presentamos desde el gobierno de la Ciudad de México, recuerden ustedes que cuando se presentan estas impugnaciones, al único ente público que le dieron oportunidad de defender la Constitución fue el propio gobierno de la ciudad. A través de la Consejería Jurídica a mi cargo, presentamos las respuestas y defendimos que sí se había hecho en el esquema específico de la consulta a pueblos y comunidades indígenas. A las personas con discapacidad que hoy tenemos obligación también de hacer la consulta, así como a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas con discapacidad, para que los ordenamientos jurídicos puedan tener vigencia. En todo lo que atañe, lo que pueda afectar la vida y el desarrollo de los pueblos y comunidades o de las personas con discapacidad. Por tanto, la Corte nos dio otra vez la razón y dijo que había sido valorado el esquema de los pueblos y comunidades y de las personas con discapacidad. ¿A qué voy con ello? Que la Constitución de la Ciudad de México, sin lugar a duda, está consolidada por los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. De los barrios originarios, sin lugar a duda, porque la protección también de los barrios originarios de nuestra ciudad son parte de nuestra historia y son parte de este conglomerado histórico que nos da identidad, que no podemos bajo ninguna circunstancia desde el punto de vista legal o normativo poder borrar. Eso nunca va a suceder. Y quiero decirles que en esta administración un gran aliado de los pueblos y comunidades y de los barrios originarios ha sido el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que no ha permitido bajo ninguna circunstancia que los derechos o de las comunidades sean anulados desde el punto de vista normativo. Si alguien propuso en el proyecto de constitución el rescate de estos derechos, fue este proyecto de constitución de la ciudad, y eso es lo que hoy tenemos que estar defendiendo en la Corte, como lo hemos venido haciendo. No vamos a regatear ni una coma y no vamos a regatear ni un párrafo a la Corte de los derechos que ustedes legítimamente han ganado durante todos los años que ha sido esta lucha por la defensa de sus comunidades y por la defensa de esos derechos. Quiero decirles que esta también óptica, decirles que el artículo 6 de la Constitución reconoce explícitamente el derecho de toda persona a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a que estemos pendientes también desde el área de la Defensoría Pública, a que sean garantizados estos derechos. Desde mi llegada a la Consejería Jurídica, la primera acción que propuse al jefe de gobierno y a la Secretaría de Gobierno fue un programa de revisar los casos de los compañeros que estaban detenidos en pueblos y comunidades indígenas y que pudiéramos generar un programa de liberación, cosa que hemos hecho y cosa que seguiremos haciendo. No se vale que por no tener una defensa adecuada, nuestras compañeras y compañeros estén en las cárceles de la ciudad. Por eso, mi compromiso es reiterar en dos aspectos: la defensa jurídica de las y los compañeros que se encuentran en reclusión y la defensa sin cortapisas de los derechos de los pueblos y comunidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias.